Damos la bienvenida a Jorge Chediek, lo conozco desde que nací.
Desde siempre.
Y bueno, ¿por qué le damos la bienvenida? Porque la semana pasada, en varias oportunidades, hablamos de un evento muy importante que tuvo lugar en Argentina, 40 años después de la primera vez que se hizo, y que tuvo que ver con la cooperación sur-sur. Pero claro, ¿qué mejor que tener al encargado, antes de que se vuelva mañana a su puesto de trabajo en Nueva York, encargado de la cooperación sur-sur? ¿Cuánto hace ya, Jorge, que estás a cargo de la cooperación sur-sur?
3 años.
3 años. ¿Qué había pasado hace 40 años y por qué había que replicarlo, o era interesante replicarlo ahora, con lo que significa movilizar a representantes de 193 países?
La cooperación sur-sur nació como un complemento a la tradicional cooperación norte-sur. La idea en el desarrollo era que los países más avanzados eran los que tenían las respuestas que necesitaban los países en desarrollo. Sin embargo, desde los años 50 y ya más fuertemente los años 60, quedó muy claro que muchas de las mejores respuestas a los problemas de desarrollo venían de otros países en situaciones similares. Entonces, cada vez fue desarrollándose más esta modalidad, y en el año 1978 hubo una conferencia aquí en Buenos Aires en la cual se incorporó esta forma de cooperación como un mandato en las Naciones Unidas. Entonces, a partir de entonces se expandió más la cooperación, pero realmente se ha convertido en un instrumento central en este siglo. En este siglo tenemos muchos países del sur del mundo en desarrollo que han tenido extraordinarios resultados, y cada vez más buscamos en ese tipo de situaciones las respuestas a los desafíos de desarrollo de otros países. Entonces, la comunidad internacional decidió, 40 años después de la conferencia de Buenos Aires, hacer otra nueva gran conferencia internacional para confirmar la importancia, proyectar más cooperación sur-sur hacia el futuro y también asociarla con las nuevas agendas globales que son imperativas para conseguir un mundo mejor.
Hasta momento, hace 3 años en que te voy a tutear porque me va a ser muy raro, tomaste esta responsabilidad enorme, trabajaste en lo que se llama el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Toda esa experiencia, que si querés puedes enumerar los países en los que estuviste, ¿te sirve para comprender esto de ser país en vía de desarrollo?
Bueno, yo tengo el honor de haber trabajado en Turquía, Uruguay, Cuba, Nicaragua, Perú y Brasil. Y en todos esos países tuve la experiencia de la importancia de la cooperación sur-sur. En todos ellos encontramos casos en los cuales, aprovechando experiencias de otros países en desarrollo o compartiendo esos países sus propias experiencias con otros, se han logrado resultados extraordinarios.
¿Algún ejemplo que se te ocurra ahora para que nosotros podamos bajar a la tierra eso que en palabras suena bárbaro y seguramente sucede? ¿Pero qué podemos aprender los unos de los otros? Porque además quiero que me traces la diferencia, si es que la hay, entre país en vía de desarrollo y país emergente.
Ejemplos que viví personalmente. En Cuba, un país con problemas serios, sin embargo tiene un gran compromiso con la cooperación, y médicos cubanos han realizado atenciones a 2.000 millones de personas.
¿2.000 millones de personas?
Sí. Y después tenemos casos como los desarrollos de los programas sociales en América Latina, que han tenido una gran evolución en los últimos 20 años, son el resultado de intercambios y mejoras de los programas de los diferentes países. Tenemos el caso de Bolsa Familia de Brasil, que tomó la experiencia de los programas de Chile y de México, que a su vez después fueron perfeccionados a partir de la experiencia brasileña, muchas de las cuales se incorporaron en el programa de Argentina de la asignación universal por hijo. Muchos países también, por ejemplo, trabajaron coordinadamente en cómo recibir, ejemplo, inversiones mineras para capitalizar esa inversión en beneficio de la infraestructura, de los programas sociales, etcétera. Y yo lo vi con mis propios ojos cómo los países fueron evolucionando a lo largo de los años y empezaron a darse cuenta que esas experiencias eran más relevantes y más importantes para sus propias realidades que las experiencias tradicionales que venían de los países del norte.
¿Y tenés un rato para quedarte con nosotros?
Sí.
Bueno, vamos a dar una vueltita a la mesa, luego una tanda y seguimos escuchando esto de la cooperación sur-sur, y le vamos a preguntar a Jorge, esta reunión tan importante que se desarrolló la semana pasada, ¿qué conclusiones puede compartir con nosotros? Daniel Cascioli, este es el personaje que le digo que arrancó de River y se vino de Tigre.
Y bueno, por ahí tiene más que ver con lo barrial, ¿no? Con el sentido de pertenencia.
Con íbamos todos los domingos a Tigre, porque nuestra abuela libanesa, que había primero recalado en la línea sur de Río Negro, luego se mudó a Tigre, pero también nuestro abuelo, que era nacido en Capital, ejerció como médico en Tigre. Tigre es muy importante para nosotros. Hasta el día de hoy nuestras primas tienen un colegio precioso que se llama el San Ramón ahí. Pero bueno, Tigre como equipo, ¿qué requiere una persona para ser hincha de Tigre?
Bueno, ese es casi el único equipo en zona norte. Ese es un tema muy importante, por ahí el arraigo, ¿no?
Tigre. Tiene momentos.
Sí, ahora está luchando por mantener la categoría. De la mano de Gorosito creció bastante, juega nada menos que con Racing.
Tiene chance
de mantener la categoría. Cosa que hace tres partidos antes que llegara Gorosito, no. Pero en este último tramo, sí.
O sea, tenemos buenas noticias para Jorge.
Yo creo que sí.
Bueno, ¿qué más pasó?
Bueno, lo que hay que hablar es que la Superliga dio una conferencia de prensa. Trata de explicarle, ¿no? Para el que no se ha entendido. Porque en el medio va a escuchar que Tinelli, que hoy va a hablar en una radio colega, para tratar de dar su explicación, lavar culpas, porque dice San Lorenzo que la sanción es injusta. ¿Qué pasó? Según la Superliga, San Lorenzo no pagó en tiempo y forma a los jugadores. La Superliga, para evitar este tipo de inconvenientes, contrató una consultora internacional. De cuatro propuestas, eligió una. Esa consultora es la que sigue el día a día de los jugadores a través de las declaraciones juradas que presentan los clubes para ver el cumplimiento o no de los sueldos. Eso se hace dos meses tarde porque hay un tiempo y forma de que los clubes pueden pagar a los jugadores los sueldos, aguinaldos y otras cuestiones. En síntesis, San Lorenzo mintió, según lo que determinó esta consultora. Dijo haber pagado y no pagó a los jugadores, e hizo cómplices a los jugadores y al gremio de que formaran parte de la mentira. Públicamente los jugadores tuvieron que decir que San Lorenzo les había pagado. Privadamente decían: esto nos obligan a decir que cobramos cuando no cobramos. La explicación que puede ser atendible de San Lorenzo, que el inconveniente económico vino, nadie, no es que no pagó a propósito San Lorenzo, sino en la explosión del dólar, que se le fue de 20 a 40. Ahora, lo cierto es que San Lorenzo dijo que había pagado y no pagó los sueldos. Por eso la quita de 6 puntos, que es la sanción mínima que se le puede aplicar a un equipo en estas circunstancias. Algunos pueden decir, ¿y por qué a Newell's le habían sacado 3? Porque cuando a Newell's le sacaron 3, la sanción había sido del Tribunal de Disciplina de la AFA, porque el Tribunal de Disciplina de la Superliga no estaba en ejercicio, y hubo una interpretación un poco libre de que, como Newell's era el primer equipo al que le aplicaban esta sanción, bueno, en vez de 6 vamos a quitarle 3 puntos, aunque después le devolvieron algunos en el camino. Esta es un poco, en síntesis, la realidad de lo que sucedió, de por qué la Superliga le ha quitado 6 puntos y le ha impedido a San Lorenzo a futuro poder incorporar jugadores. Hay tiempo de apelación, todavía la causa no está cerrada.
Hablando de tiempo, ya por suerte, aunque la noticia es muy triste, no estamos en los tiempos en que alguien podía decir que no había que dar números de pobreza porque eso estigmatizaba a los pobres. Me pregunto cómo podemos solucionar el problema de los pobres si no los reconocemos. Agustín Salvia, investigador del CONICET, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, debes estar muy solicitado hoy, por eso te agradecemos mucho que nos dediques para Radio Nacional estos minutos. Te diría buen día si no fuera que estoy muy triste por este nuevo índice de pobreza del 31%. Agustín, ¿cómo hacen este estudio? Porque como nos contaba al principio del programa Adriana Balaguer, ya no es solamente un número que tiene que ver con el ingreso, sino que es multidimensional. Gracias.
Sí, por eso. No, básicamente, nosotros presentamos el informe de pobreza por ingresos a fines del año pasado, correspondiente al tercer trimestre del año 2018. El INDEC lo va a dar, la cifra oficial, la que tenemos que después discutir oficialmente, es la que va a dar el INDEC este próximo jueves. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho académicamente es combinar lo que ha sido una medición de pobreza por ingresos por otras 6 dimensiones que son fundamentales al desarrollo humano o al, o a los derechos sociales de la población, de los derechos ciudadanos en materia económico-social, como poder alimentarse, no experimentar hambre, poder ser atendido en un hospital y tener plata para pagar la medicina o al médico, tener acceso a la educación para el niño que asista a la escuela o el joven para que termine el secundario, tener un trabajo vinculado a la seguridad social o no experimentar desempleo estructural de larga duración, tener agua, cloaca, gas, tener una vivienda digna, no estar viviendo hacinado, o tener un medio ambiente que no esté contaminado al lado de un espejo de agua que sea contaminante. Bueno, todas esas dimensiones hacen a derechos económicos, sociales y ambientales. Hemos tomado 17 indicadores, 6 dimensiones, y cuando las cruzamos o las cuantificamos y las cruzamos por ingresos, da cuenta de una situación muy particular. El 31% de la población está afectado en alguna de esas dimensiones al mismo tiempo que es pobre. Vemos una alta correlación entre la pobreza por ingresos y al mismo tiempo estar excluido en otra dimensión. Esa llamamos pobreza multidimensional. Es una pobreza que viene relativamente estable a lo largo de toda la década, desde donde hacemos la medición, que es del año 2010, creció en el último año, pero fundamentalmente porque creció la pobreza por ingresos, pero mantiene niveles de 30%, 31% ahora, bajó el año pasado, el año anterior, en 2017, a 26-27%, pero no ha bajado de esos niveles y habla de una situación estructuralmente complicada. Y dentro de esa población hay una población todavía más pobre, estructuralmente más pobre, diríamos que, entre comillas, que están en la lona social, que son aquellos que no solo no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas o de funcionamiento social, sino que están afectados por 3 o más de esas dimensiones que mencioné, de esas 6 dimensiones.
Justamente, Agustín, estamos acá, tenemos la suerte de tener en el estudio a Jorge Chediek, que es titular de la Cooperación Sur-Sur de la ONU, que viste que la semana pasada hubo un importante encuentro de 193 países, de justamente, ¿no?, en situaciones a veces similares. Él es egresado de la UCA, licenciado en ciencia política. ¿Egresado cuándo, Jorge? ¿En qué año?
1983.
Bueno, y justamente estábamos hablando con él de cuánto se pueden comprender los países que pasan por lo mismo, y esta es la mirada que se tiene en las últimas décadas, por sobre la mirada de que el desarrollado podía comprender tus necesidades mejor. ¿Ves la salida de esto? Ustedes no son los encargados de eso, son los encargados de dar un diagnóstico. Sin embargo, ahora yo había dejado pendiente para preguntarle a Jorge en un rato qué documento sale de cuando se reúnen tantos países que tienen problemas similares, ¿no?
¿Cuál sería la pregunta, Silvina?
Bueno, para cualquiera de los dos, ¿no? Cuando nosotros escuchamos estos números, nos asustan. Cuando hablas de lo estructural, te parece todavía más difícil de resolver. ¿Vos crees, por ejemplo, que los índices de inflación y la devaluación han impactado fuerte en nuestro país?
Sí. A ver, no sé, Jorge, lo que piensa, pero sí, esto sigue impactando. La falta de crecimiento junto con la inflación golpea en la economía familiar, porque más allá de que los pocos ingresos van perdiendo capacidad de compra, no hay posibilidades de acceder a nuevos ingresos a través del trabajo. De ahí que han venido creciendo los programas de asistencia social. 30% de las poblaciones de los hogares están asistidos por un programa social, cuando en realidad son asistencias y no son soluciones. Lo mejor que puede ocurrir para una familia es tener trabajo, capacidad de ahorro y mejorar su propia vivienda y los servicios a los cuales puede acceder. Eso no está ocurriendo en la Argentina de las últimas décadas. Más allá de las mejoras que ocurrieron después de la crisis de 2001 y 2002, fueron un rebote. Venimos teniendo un problema estructural en Argentina, yo te diría que de la década del 80 hasta acá, en donde venimos empobreciéndonos estructuralmente. La inflación y el estancamiento de estos últimos años es un síntoma de todo ese proceso, de la falta de un programa de crecimiento con desarrollo económico y que al mismo tiempo brinde excedentes capaces de ser volcados a mejor salud, mejor educación, mejor medio ambiente.
Qué claro lo explicas. Mientras tanto, Jorge asiente y quiere decir algo también.
Sí, que en muchos países en el sur han logrado afrontar este desafío. Por ejemplo, la República Popular China en 1978 era una economía donde la mayoría de la población estaba en pobreza multidimensional, y a partir de su proceso de apertura y modernización del que comenzó en 1978, sacó a 770 millones de personas de la pobreza y tiene como objetivo eliminar la pobreza el año próximo, en el año 2020. Uh-huh. Están ahora llegando a los núcleos duros, a los problemas, a los más difíciles de llegar, como vos sabés, Agustín, los extremos de las poblaciones rurales o en algunas áreas periurbanas, y con programas sociales y con programas de promoción de la incorporación a la economía, van a lograr el año próximo la eliminación de la pobreza absoluta en China. Y políticas similares se han logrado en otros países, y en el contexto de la cooperación sur-sur, como que es el tema que nos trajo aquí la semana pasada, probablemente haya espacio para intercambios, para buscar lo que las soluciones o respuestas a los problemas que vos mencionás, que son extremadamente serios.
Adriana Balaguer.
Sí, Salvia, tiene que ver con lo que pasa en nuestros centros urbanos, ¿no? Cuando vemos los datos del conurbano, son todavía, en cuanto a la pobreza multidimensional, peores que el promedio nacional. ¿Qué está pasando en Córdoba? ¿Qué está pasando en Santa Fe?
Mira, los conurbanos en general están siendo afectados fuertemente. Es cierto, como ha señalado el presidente, que hubo mejoras en materia de infraestructura urbana. En casi todos los centros urbanos, ¿eh? El acceso a agua corriente, sobre todo en el conurbano.
Parece mentira que estemos hablando de esto en el siglo XXI en la Argentina, sí, pero sí, y hay que subrayarlo.
Sí, todavía no hay gente. Hay un 10% de hogares urbanos en Argentina que no tienen acceso al agua corriente. No les llega el agua a través de una canillita en la puerta de su casa, ¿bien? Y hay un 32% de hogares a nivel urbano que no tienen cloaca. Pero básicamente, de esos problemas hablamos. ¿Bajaron los déficits? Sí, bajaron los déficits. Vienen bajando históricamente los déficits. ¿Bajaron los últimos 2 años en forma importante? Sí, también es cierto. Ahora bien, el conurbano es el lugar donde más se concentran estos mismos problemas, donde más dificultades hay para no solamente reducir estos valores, sino atender otras demandas que tienen que ver con carencias estructurales, que efectivamente tienen que ir acompañando una situación de mejora económica a través del trabajo.
Agustín,
hablamos de la salud, sí, y la educación.
Discúlpame que te pregunte solo esto antes de despedirte, porque te deben estar llamando de todas partes, dado que Agustín Salvia es investigador del CONICET, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. En los últimos años, entre el número que investigan ustedes y el que dice el INDEC, ¿hay mucha diferencia?
No, va a haber algunos 2-3 puntos tal vez de diferencia. Veamos cuando
saque. Vamos a verlo el jueves.
El jueves. Nosotros, de pobreza por ingreso, dimos un valor de 33,6% para el tercer trimestre del año 2018. El dato del INDEC, yo creo que va a estar por arriba del 30%, lo cual, comparado contra la situación que nosotros habíamos evaluado en el año 2015, va a estar en esos niveles o por arriba. Uh-huh. Y creemos, es probable, para nosotros, la situación incluso es relativamente peor que la que teníamos en el año, en el segundo trimestre del año 2016, que fue el momento del shock después de la devaluación de diciembre, uh-huh, y los ajustes que ocurrieron. Pero bueno, veamos, pero en cualquier caso siguen siendo cifras, no solo altas, sino estructurales.
Pero que ya no se esconden.
Exactamente. Bueno, tenemos que tener el diagnóstico y hacer la...
No, pregunta. Hacer algo, por supuesto, y no quedarnos con la amargura y el dolor que nos produce ese número, que no es otra cosa que personas. Gracias, Agustín. No,
gracias a ustedes, Balaguer y a Jorge.
Un beso grande. Y, Jorge, ¿cuántos millones de personas no acceden al agua corriente en el mundo?
Mil millones de personas, y no hablamos de tener una canilla en la casa, hablamos de tener acceso a agua potable a aproximadamente 500 metros de la vivienda, y entre 2.000 y 3.000 millones, dependiendo cómo se mida, de la metodología que se use, no tienen acceso a sistemas de saneamiento.
Mundo que duele. Ya volvemos, seguimos hasta las 12. Esto se llama Mil Gracias. También te vas a divertir, te vas a reír, te vas a informar, vas a tener pelis, series, deporte, economía, tránsito. ¿Te vas a ir?
Mil gracias. Segunda temporada por Nacional.
Nacional.
Somos 49 emisoras en la Argentina.
Más federalismo.
Lunes a viernes, 6:30. Nos levantamos todas las mañanas desde San Juan con Roberto Di Luciano.
Más tonadas.
Nacional. 19:30.
Tira Nacional, segundo tiempo.
Todo el deporte desde Córdoba con José Luis Romero y Martín Rubinstein desde Estudios Centrales.
Nacional. Sábado a las 6.
Desde Paraná.
Campo en Acción.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar y Tomás Ojeda te acercan toda la actualidad agropecuaria.
El país en una radio.
Nacional. Sábados y domingos, 13 a 17.
Nacional Federal.
Programas de diferentes provincias producidos y realizados por nuestras emisoras.
José Sbrocco, desde Tucumán, te cuenta la semana.
El Jardín Nacional.
Estreno.
Nacional.
Estamos en todo el país.
¿Querés saber más? Conectate a Nacional. En Twitter, @NacionalAM870. La selección argentina juega un amistoso y lo escuchás en Radio Nacional. Este martes, desde las 15, Argentina-Marruecos, con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. El país escucha fútbol por una radio. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 55 minutos.
Nos escuchás también en Puerto Iguazú, por AM710. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¿Sabías que el mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en tu casa? Por eso, para evitar su reproducción, debemos eliminar los posibles criaderos. Todas las semanas y después que llueva, recordá vaciar los objetos que acumulen agua, como macetas, recipientes plásticos y lonas. Tapar los tanques de agua. Limpiar los toldos y canaletas. Descartar los recipientes vacíos que no se usan y renovar periódicamente el agua de los floreros y de los bebederos de las mascotas. La prevención comienza en casa. Es un consejo de Fundación Mundo Sano.
Tira Nacional, segundo tiempo.
Por todo lo que se ha generado con Gallardo a la cabeza, sin dudas que está en la galería de los grandes técnicos de la historia.
Desde Nacional Córdoba, toda la actualidad deportiva.
La verdad que fue intenso, que quizás no te das cuenta, pero ya cuando de a poquito va bajando esa espuma y esa adrenalina del día a día.
Lunes a viernes, desde las 19:30.
Te van a los extremos y por ahí, viste, le esquivan y no quieren agarrar en la selección.
José Luis Romero y Martín Rubinstein. Están en Nacional.
Mil gracias. Segunda temporada.
Por Nacional.
Rosario es el Parque Independencia. Un silencio que huele a poesía sobre el Rosedal. Es el cristal cemento que arrulla un río. Llegar un domingo de News y Central. Rosario es de Mercurio en la avenida. Es un viento que peina palmeras en el boulevard. Y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta, cuyo vuelo a menudo se estrella en un sueño hindú.
Hoy teníamos ganas de recordar a Lalo de los Santos, que se fue muy joven, pero dejó mucha obra y mucho amor en los músicos de la trova rosarina. Era encantador. Tuve la suerte de entrevistarlo más de una vez y describe muy bien Rosario.
Mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre, para ver si lograba impactar a mi primer amor.
En 2001 murió Lalo de los Santos. No sé, donde quiera que estés, pero los artistas nos dejan estas cosas maravillosas. Llegó el doctor Membrillar como loco, porque no sé qué tema traía espontáneamente, sí. Pero sabiendo que estamos con la ONU, ¿qué le preocupa a Membrillar?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Nos va bien, muy bien.
Bueno, un gusto conocer
a Jorge.
A Jorge, realmente un gusto. Y aprovecho tu presencia, Jorge. Yo soy doctor Augusto César Membrillar.
Ah, con todos los nombres.
Sí, sí, vamos, porque estoy ante una
hoy
presencia.
Hoy se vino súper formal.
Sí, muy formal, miren.
Usted su matrícula nunca negra, nunca dio la matrícula.
No, mi matrícula es 15.444.
Muy
bien. Termina en 44. Sí. Soy veterinario, enólogo y etólogo.
También.
Sí, todo con logolo.
Tiene segundos para tirar su inquietud hasta las noticias.
Sí. Bueno, aprovecho
segundos.
Porque a mí me preocupa que usted sabe que, bueno, hay muchas razas de perros. Está el chihuahua mexicano, está el caniche toy,
sí.
Está el Minsk.
¿Y?
Bueno, ¿qué pasa? Sí. Bueno, ¿qué pasa con
esto?
Los perros y la ONU?
No,
se lo dejo un debate. Sí,
¿qué puede
sí,
pasar?
Creo que tiene que haber...
los perros y la ONU.
Sí, tiene que haber una asociación internacional de perros y que los
protege. Que no están representados.
No están representados en la ONU, vamos.
Está preocupado.
Sí. Sí,
¿pero por qué el perro y no el gato?
No tiene
es un tema, ojo.
Bueno, ya volvemos, nos vamos a informar. Hay mucho más. Mil gracias. Esto. Sin embargo, Daniel Cascioli, periodista deportivo, decano de los periodistas deportivos, sostiene haber escuchado...
80 años.
Sostiene haber escuchado a Luis Aguilé cantando esto. ¿Es posible?
Es muy posible porque fue un gran hit, un gran éxito y muchos cantantes hicieron versiones. Así que es muy probable.
Lo dice la ONU.
Viajó por todo el mundo, formado, preparado, educado.
No sería de extrañar que hasta Paul McCartney le haya cantado.
Ahora sí,
Jorge. No quise llegar a tanto.
Primero quiero saludar a Ariel Hergot, recién llegado, nuestro amigo de la cine y las series. ¿Tenés tiempo de mirar series, Jorge?
No mucho.
¿No mucho?
Jorge me recomendó Los Sopranos en su momento.
Pero es la serie, ¿no? Muy bien.
La Biblia.
Salió todo.
Decinos a nosotros en los últimos 3 años, sin repetir y sin soplar, países que visitaste.
Vamos a empezar por continente. México, Cuba, Brasil, Argentina, Chile, Uganda, Etiopía, Kenia, Sudáfrica, Egipto, Marruecos,
China,
Portugal, España, Suiza, Italia, Francia.
¿Y por qué España y Francia que no son de los, o sea, que no están como nosotros?
Porque fueron eventos internacionales.
Ah, ok.
Después ya en el Golfo, en Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita,
en los últimos 3 años,
Bangladesh, la China, República Popular China, Tailandia. Y varios más.
¿A dónde querría ir, Jorge?
Y no sé, quedarse acá unos días más con nosotros. Quiero decir que...
Desde que me fui del país hace 32 años y que viajo mucho, este es mi país. Entonces, cuando termine mi carrera, voy a volver a vivir en
Argentina. Vamos, Jorge Chediek. Vamos. Me dicen acá que recuerde cada tanto que es Jorge Chediek, por la familiaridad con que lo trato. Está escuchándonos desde Nueva York. No la sacamos al aire porque creo que no va a querer. Si quiere que lo diga. Ella nos visitó una vez en el programa, Banu Serafetinoglu, la mujer de Jorge, que se enamoraron en el primer destino al que fue él, que fue Turquía. Y desde ahí en adelante se casaron y ella lo sigue por todos lados, siendo una mente brillante. Tuvo que dejar de lado su propia carrera porque hay que mantener, y ella lo decidió así, esta familia de 2 hijos varones, Carlitos y Sinan, y mudarte de país cada 2 o 3 años, cuando te vas adaptando, cuando los chicos van haciendo amigos, cuando todo más o menos se acomoda, hay que levantar campamento de verdad y mudarte de país. A uno lo estresa a veces mudarse de casa al lado. Bueno, hay que hacerlo y mi reconocimiento para ella y para todas las que lo siguen, y todos, porque también hay hombres que siguen a sus mujeres en sus puestos. ¿Qué notas en el avance de la mujer en los últimos años? En los puestos con responsabilidades.
Primero, hablando de mujer, cuando yo dije Turquía lo asocié con el Golfo, mi mujer me mandó un mensaje diciendo que Turquía no está en el Golfo. Lo aclaro y lo aclaro.
Muy bien aclarado.
Bien, para que vean que sí. Y la mujer, uno de los objetivos de desarrollo sustentable, que es el plan de la humanidad para construir un mundo mejor, un mundo sustentable, tiene como un objetivo central el avance en la equidad de género. Y si lo revisamos a nivel global, los avances son muy significativos en términos de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la mejora de las condiciones legales de las mujeres. Recuerden que en muchos países todavía mujeres no pueden tener propiedades, no pueden ser titulares de propiedades, no tienen derechos civiles para ciertas cosas, pero se van produciendo avances significativos y esos son indicadores de sociedades que van mejorando en todas sus otras dimensiones. O sea que hay mejoras y cuanto más mejore la situación de la mujer en las sociedades, tanto en términos de equidad de derechos, de acceso a bienes económicos, de acceso al mercado laboral, de acceso a servicios como por ejemplo el cuidado de los niños cuando ellas tienen que ir a trabajar, mejor le va a esos países.
Dijiste que te fuiste hace 32 años. Dos de esos primeros años fueron en la Universidad de Georgetown haciendo un máster. Después te quedaste un año más, te presentaste para la ONU. ¿Cuántos candidatos y cuántos quedaron, más o menos?
Había muchos candidatos y quedamos pocos, ¿no?
Está bien. Éramos pocos y nos conocíamos mucho. Primer destino, Turquía. Turquía no está en el Golfo, sin embargo te tocó la época de la Guerra del Golfo.
De la Primera Guerra del Golfo, sí.
Y tuviste que hacer asistencia ahí en el campo. Me contabas cuando ibas a ver los refugiados, eso es muy difícil, ¿no? Ustedes van a veces con raciones de alimentos y tienen que, bueno, eso, racionarlos. Bueno,
nos tocó participar de la primera operación humanitaria de la ONU en el norte de Irak, después de la Guerra del Golfo. Y fue un momento muy complejo, y ahí aprendí por primera vez realmente en el corazón el valor que tiene la ONU. Como esa bandera representaba la esperanza para la gente, la esperanza de recibir protección, de recibir alimentos, de recibir atención médica, que se la proporcionamos a través de nuestras organizaciones a más de 300.000 refugiados en 3 días. Y entonces ahí uno también se da cuenta de la complejidad de tener que dar esos servicios cuando a veces los recursos no alcanzan.
Claro.
Y cómo, por eso es importante cuando la comunidad internacional se movilice, cuando hay esos pedidos de recursos para las emergencias humanitarias, que contribuyamos, porque realmente hacen la diferencia entre la vida y la muerte, y hacen la diferencia entre la posibilidad de tener una esperanza para el futuro y sucumbir.
Acá, hablando de sucumbir, yo cada vez que lo escucho membrillar estoy por sucumbir porque tengo mucho miedo. Primero que desde que está el año pasado hasta ahora ya tiene una página web de ventas de artículos, es de dudosa moral. Sin embargo, tiene un planteo sobre el perro en la ONU.
Sí, el perro en la ONU, usted sabe que hay perros que no saben a qué país pertenecen.
Ah,
¿no? Que están ahí.
¿El boyero de Berna sabe?
El perro Beagle. ¿Qué pasa con el perro Beagle, ¿no? ¿No? Que fue el famoso...
Por el diferendo del canal de Beagle. Bueno, es argentino.
Es argentino, pero bueno, también él se considera un poquito chileno. En fin, arrastra cosas que no tienen que ver. O sea, ladra con tonada chilena.
¿En serio?
Sí.
¿Cómo sería?
La ONU tiene una agenda internacional muy intensa.
Sí, lo sé.
Revisé la agenda de la Asamblea General cuando usted entraba y no encontré el tema de nacionalidad de los canes como un tema...
Pero hay que proponerlo. Este
no hay duda. Ahora, hay un problema estructural que yo vi en este tema, que es que la ONU tiene 6 idiomas oficiales, ¿no?
Sí.
Que son castellano, inglés, francés, árabe, ruso y chino.
Pero
falta el canino. Entonces, tengo dudas de si un petitorio del grupo canino podrá ser recibido oficialmente debido a las limitaciones idiomáticas.
¿Escucha el coro de fondo? Es un coro de canes.
Yo le pido encarecidamente, doctor, que eleve esta moción al Consejo
Competente. Como no tienen nada que hacer.
Claro. Y que revisen, porque realmente, por ejemplo, el pointer inglés, el bulldog francés, ¿no? El bichón frisé.
Frisé quiere decir que frisado, ¿no?
Bueno,
es un país.
Bueno, pero...
No existe el país frisa. ¿Entiende?
Yo lo sé.
No está bien.
Doctor, si tiene usted, ¿conoce algún líder de la comunidad canina internacional?
Sí.
Le agradeceré.
Nosotros nos quedamos en
Rin. Nos envíe los datos.
Rin Tin Tin.
Y haremos que sea recibido por las autoridades competentes.
Ari, sácanos de acá, por favor.
Por favor. Vamos a hablar. Sí, claro. Siempre lo mismo usted, membrillar, No, le voy a hablar de Disney y de Fox. Quizás suena a noticia vieja porque pasó la semana pasada, jueves, viernes, que Disney compró parte de Fox, se hizo oficial un rumor que venía por ahí dando vueltas. Disney compró la parte de Fox por 71.300 millones de dólares. Esa fue la noticia.
¿Cuánto de vuelta?
71.300 300 millones de dólares.
Es plata, ¿eh?
Un poquito, ¿no?
Acá, para justo, Cassioli, para mí es plata.
Que son unas monedas, alcanza para nosotros. Sí.
Lo que cae, lo que cae.
Bueno, la cuestión, lo malo de esta parte es que comenzaron los despidos, por supuesto, como en toda fusión empiezan los despidos. Comenzaron en puestos gerenciales, en principio, planean reducir los gastos en 2.000 millones de dólares para 2021, con eso tiene que ver, y los despidos dicen que pueden alcanzar las 5.000 personas. Es pero mucho. Vamos a pensar, ¿por qué? ¿Cuál es?
¿Por qué?
¿Por qué Disney compró Fox? ¿Por qué Disney compró Fox? Y ahí analizando un poquito de qué va esto. Esto es así, se quedaron con las divisiones de cine, televisión, licencias de canales de cable, estoy hablando de FX, Fox, National Geographic, y por supuesto todo el catálogo que eso implica, que todos estos canales tienen. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Con que este año, en algún momento de este año, todavía no hay fecha, va a ocurrir el lanzamiento de Disney Plus, Disney Más, que es el servicio de streaming que va a competir fuertemente con Netflix, está claro. Ya, Disney ya contaba nada menos que con Lucasfilms, Pixar, Marvel, ¿sí? Tres nombrecitos que más o menos mueven un poquito el cine.
Un algo.
Ahora han sumado todo este contenido que tenía Fox y específicamente que tenía que ver con series, Los Simpsons, X-Files, Padre de Familia, This Is Us, The Americans y así, muchísimas más. Por lo tanto, cuando salga Disney Más al mercado, va a tener un catálogo impactante. Tiene que ver con esto, ¿sí? Así que estaremos atentos, sobre todo la gente de Silicon Valley y de la N Roja está muy preocupada y tiene por qué.
Señora Balaguer, ¿qué tiene?
Nos vamos un poquito para Córdoba, porque falta todavía un tiempito, 12 de mayo son las elecciones, pero lo que hubo este fin de semana fue
una movida.
Tuit. No, fue un tuit que sorprendió a muchos. Pablo Carro, el candidato kirchnerista por la gobernación en Córdoba, se bajó de su postulación. Muchos de sus pares, muchos de los integrantes del justicialismo cordobés se enteraron de esta medida por tuit. Dice que, a ver, que fue pactado en el seno del kirchnerismo y que en definitiva fue
¿a quién
pactado
beneficia que se baje?
Claro, fue
en pactado. Realidad, hablando de términos de rugby, sabía que perdía por Carro, que es cuando perdés por mucho, pero
por mucho, porque,
¿por qué se bajaría?
Porque dicen es parte de un acuerdo entre Juan Schiaretti y Cristina Fernández de Kirchner o el kirchnerismo. Lo raro es que Schiaretti, actual gobernador, candidato por su reelección, siempre se dedica a defenestrar a Cristina Kirchner, a marcar las diferencias, pero bueno, por ahí a la hora de jugar a la política y asegurarse su reelección, que no estaría en juego según las encuestas, pesa esto. Esto es lo que están marcando muchos radicales, por lo menos, que tienen...
¿Qué dicen los radicales?
Y esto, que Schiaretti arregló con Cristina.
Estamos viendo escenas de peronismo explícito.
Totalmente. Y lo que están marcando además desde el peronismo es que, bueno, sangran por la herida porque en Cambiemos no hubo acuerdo, a diferencia, dicen, de lo que sí se puede dar dentro del seno del peronismo. Así que señales de una pelea con alguien que tenía, bueno, el 8% de intención de voto, ¿no? Viene atrás entonces Pablo Carro, pero ya corrido del carril, menos de la elección de octubre.
Señor Daniel Cassioli.
Bueno, el tema San Lorenzo, ¿no? Qué difícil, qué largo se hace explicarlo. Es cierto que algunos integrantes del Tribunal de Disciplina de la Superliga cometieron el grave error, no cuando eran ya funcionarios de la Superliga, pero con anterioridad no creo que haya sido lo más apropiado que gente de la tamaña relevancia de Mario Laporta y Daniel Artana hayan escrito tuit bromeando sobre San Lorenzo.
No está bueno.
Fui al descenso, la verdad que no. Pero hay que creer que son del 2013 y estamos en el 2019. No existía la Superliga, ni ellos imaginaban que iban a ser integrantes del Tribunal de Disciplina, que hay tres titulares y tres miembros suplentes. Y otros tres titulares y otros tres suplentes del Tribunal de Alzada, al donde San Lorenzo va a hacer la queja de esta sanción. Dice Tinelli, dice San Lorenzo, a todo esto Tinelli hoy va a ir a la colega Radio Mitre a hacer su descargo y no va.
¿No va?
No, no sé qué habrá pasado. Fue la conferencia de las
9. ¿Qué cree, Ari?
No está queriendo dar notas por el momento.
Pero él se había sumado.
Está bajando el tono a las acusaciones de que estaba el gobierno detrás de todo lo de San Lorenzo.
Exactamente. Esto está muy, muy politizado. Es cierto que la Superliga fue una idea concretada por iniciativa del gobierno. Es cierto que muchos integrantes del Tribunal de Disciplina son cercanos al gobierno y a Daniel Angelici.
Pero perdón, cercanos también al gobierno. ¿No metió a su hombre en la Superliga?
Bueno, eso vale la aclaración porque el CEO de la Superliga, Mariano Elizondo, fue CEO de Tinelli durante mucho tiempo.
Eso, claro.
Con el que hablé el viernes, con Elizondo. Uh-huh. Elizondo me dijo, yo con Marcelo me casé, compré mi casa, el auto, tuve mis hijos, pero bueno, hoy en día tiene otra función.
Claro.
Y también el jefe de prensa, Miguel Rubio.
Ah, mire.
O también el gerente de relaciones institucionales, Enrique Sacco, que es de Bolívar, el mismo pueblo, ¿no?
Señor.
Y fueron compañeros de alguna manera, claro, en el pase en Rivadavia. Uno se fue y el otro llegó, más o menos por una cuestión generacional. Trasfondo político en otras cuestiones puede haber. En esto no pareciera.
Dice que no.
Pero nadie está exento de culpa y cargo. Lo que dice Tinelli es, cuando yo salía a la arena política, me salieron con esto. Ahora vayámonos a apuntar lo cierto, de lo que podemos asegurar. Lo otro son especulaciones, si está detrás o no el gobierno, si hay un pase de factura. San Lorenzo incumplió en lo reglamentario, no le pagó en tiempo y forma. Las refinanciaciones con los jugadores son a futuro. Si yo le debo a Hergot,
sí,
de acá a mitad de año el sueldo, le digo, lo llamo, mira, no te voy a poder pagar, te voy a pagar en cuotas a 10 años.
Nunca me pasó.
Eso puede ser. Ahora, sí, si yo te debo 10 meses y te pago con cheques a otros 10 meses, eso no está permitido.
Una no solamente no está permitido, sino que es demencial en un país con inflación como, claro, el nuestro.
Una renegociación de ese tipo no está autorizada, y es lo que hizo San Lorenzo. Además, no pagó, mintió e hizo cómplice a los jugadores.
Lo último, no es el único club que lo hizo, ¿no?
El viernes la información era que hasta ahora era el único. Hoy el presidente del Tribunal de Disciplina, Laporta, da a entender que las versiones de que Huracán, Patronato y otros también estarían implicados. Lo cierto es que el tribunal tiene hasta el término del campeonato 15 días para fallar, porque no sería serio que termine el campeonato con unos equipos descendidos por promedio y que después, a partir de la quita de puntos, haya otro descendido. De acá a 15 días tienen que analizar los expedientes a partir de los informes de la consultora, que es con 2 meses de vencimiento. Recién ahora la consultora está analizando las declaraciones juradas de las instituciones presentadas en enero.
Bueno.
Entonces hay que apurar para determinar si pagaron o no, más allá de la situación crítica que pueda vivir el país.
Señora Romina Wiener.
Sí, atención los usuarios del tren Roca, el ramal Ezeiza Canuelas está interrumpido, se produjo una colisión con persona a la altura del paso a nivel Suiza, hay todo un operativo de seguridad. Y hay un grupo de manifestantes, de los choferes de la línea 112 y 165, que interrumpen la circulación en forma parcial en Avenida Callao y Bartolomé Mitre. Hay 2 carriles reducidos y hay demoras.
Se está preparando todo. El canciller Forí junto a Horacio Rodríguez Larreta están por recibir en instantes a los reyes de España, que van a llevar una ofrenda floral la van a depositar a los pies de la estatua del general San Martín en la plaza que lleva su nombre. Una breve tanda, ya volvemos. Está Jorge Chediek de la ONU, no se va. Hoy está con tiempo, todo el tiempo que no tenía la semana pasada para dedicarnos, porque queremos saber qué conclusiones se pudieron sacar en este documento de esta reunión tan importante, 40 años después, en Argentina.
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
Cada noche una propuesta distinta. Hoy, 22 horas.
Fue uno de los artistas que participó de esa primera mega muestra que hizo el CCK, que fue Borges, Ficciones de lo Infinito.
Cultura.
Tuvo una sala especial donde vinculó a Borges no solo con las películas que le gustaban.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
Sino con las películas que de alguna manera lo relacionaban con el cine.
Radio Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
Los que hacemos Radio Nacional en toda la Argentina, hoy saludamos a LT12, Radio General Madariaga, en su cumpleaños. Muy feliz cumpleaños.
11-6-584-0870. WhatsApp Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 22 minutos.
Nos escuchás también en Las Lomitas, por FM 93.5.
Lunes. Preparás la semana con Nacional.
Eleonora Abbagnato y Etoile Italianas en el Mundo llegan al Teatro Coliseo para una gran gala de ballet a cargo de Daniele Cipriani, con las mejores coreografías clásicas y contemporáneas. Jueves 4 de abril a las 20:30 horas. Entradas a la venta en la boletería del teatro o por Ticketek.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos en Radio Nacional.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did.
Estamos de cumpleaños. No me digas. No, ayer estuvo el cumpleaños de Georgie.
Ay, qué lindo. Feliz cumpleaños, Georgie. Pero hoy es el de Elton.
Ay, Elton John. Y esta canción.
Sir es, ¿no?
Sí. Sir. Sir. No, Sir. Sir.
Cuento algo de Elton.
Cuénteme.
¿Se viene la película?
Muy bien. Estás muy bien.
Esperando, estoy esperando.
Rocketman es la película, la vio.
Después de Rapsodia.
Después de Rapsodia viene, ¿viste? Rocketman. Claro, va a ser el 31 de mayo. Falta un tiempito todavía. Pero atención, porque ya están empezando a hablar muy bien de esta película.
¿Dijimos cuántos años cumple?
No.
7-2. Está muy bien. Escucha una cosa. Voy a desafiar a mi hermano Jorge Chediek. Bueno, es mi hermano, ya está. Sí. Que está a cargo de la cooperación Sur-Sur. Porque él dice que siempre me dijo que yo tenía la capacidad de atención de un mosquito. Toda la vida me dijo lo mismo. Ustedes, por
perdón,
favor.
¿Esto es verdad, Jorge?
Y parece que sí.
Le hace flaco favor al mosquito, ¿eh? Vamos a decir la verdad, porque acá
Seguimos. Cada vez que escuchamos esta canción, tengo como unir, como dice la canción, una cosa con otra. Está buenísimo hacer un puente, dice la canción. ¿Cuántos puentes se pueden tender entre 193 países en vía de desarrollo? ¿No me explicaste la diferencia, Jorge Chediek, entre vía de desarrollo y emergente? ¿Es lo mismo?
Emergente es una categoría que algunos analistas asignan a aquellos países en desarrollo que han tenido gran éxito y han crecido significativamente.
India.
La China, la India y otros más. Buenísimo. Uno de los países del Golfo
Árabe. Se juntaron la semana pasada 193 países en Buenos Aires, 40 años después de la primera vez, porque se dieron cuenta de que más allá de pedir ayuda al que ya la tenía clara supuestamente, estaba buenísimo y sigue estando buenísimo intercambiar experiencias. El documento al que llegaron, si lo podemos explicar, que lo entendamos todos, ¿de qué conclusiones tiene?
Concluye que primero la cooperación Sur-Sur ha hecho una gran diferencia, ha hecho grandes contribuciones en los últimos 40 años. Luego que necesitamos más y mejor cooperación Sur-Sur. Luego invitamos a países que no han participado activamente que lo hagan. Luego le pedimos a países desarrollados y otros organismos que apoyen la cooperación entre países de desarrollo a través de la llamada cooperación triangular. También le estamos pidiendo que participen al sector privado, al sector académico, a las ONGs, también para que no sea un mecanismo de intercambio de gobierno a gobierno. También le aumentamos el espacio a la cooperación Sur-Sur, no solo a lo que se llama la cooperación técnica, sino también a la cooperación económica, inversiones y finanzas. Y por último, todo esto para que la cooperación Sur-Sur ayude a obtener lo que se llama la Agenda 2030. El mundo hoy está con patrones insustentables de producción y consumo. Está aumentando la inequidad. Estamos utilizando nuestro medio ambiente de una forma que está amenazando la sustentabilidad de la vida humana en la Tierra. Entonces, la idea es que la cooperación Sur-Sur sea un objetivo, sea un mecanismo para llegar a esa realidad global.
¿Es verdad que va a haber una cátedra en la UBA sobre este tema, o se está tratando de hacer?
Se estableció una cátedra en la Universidad de Buenos Aires con producto de un acuerdo entre la Oficina de Cooperación Sur-Sur que yo dirijo y el rector de la universidad, y tuvo su primera sesión durante la conferencia. Quiero puntualizar también que hubo 140 eventos paralelos en los cuales se presentaron las grandes experiencias que ya se están logrando y le dieron un gran estímulo y un gran entusiasmo a los participantes, porque están mostrando que la cooperación Sur-Sur no es un elemento teórico, sino que es una realidad que está ayudando a construir un mundo mejor.
Estás escuchando a Jorge Chediek, él tiene en la ONU a cargo todo lo que tiene que ver con la cooperación sur-sur. Te está contando por qué fue tan importante la reunión y Ari Hergot quiere decirte algo.
Sí, te quiero preguntar sobre películas de la ONU. Yo la que más recuerdo es La Intérprete, ¿no? La Intérprete, película de Nicole Kidman, que creo, si mal no recuerdo, fue la primera y no sé si la única que fue filmada adentro, ¿no? ¿Esto es así?
Sí, se filmó adentro de la ONU. No sé si fue la única, sé que fue una de las primeras, pero fue la ONU y se firmó dentro de la ONU, sí.
¿Después viste alguna otra película que tenga que ver con el mundo en el que te movés que lo haya reflejado bastante bien o no?
Sí, se reflejan actividades de la ONU en películas. Por ejemplo, las películas que se hicieron sobre Ruanda, entre ellas una biografía que se hizo con el general Romeo Dallaire, muestra la dureza de esa situación. Y hay varias películas que muestran las situaciones humanitarias. El tema es que capturan diferentes ángulos. La ONU tiene un enorme espacio de actuación y no es una entidad precisamente muy fotogénica en el sentido de poder capturar su totalidad. Pero sí podemos capturar las imágenes de la acción de la ONU, como decía yo hace un rato, la parte humanitaria, que con muy pocos recursos la ONU puede ayudar a mantener vivas a millones de personas.
Y ACNUR, la que se ocupa de refugiados.
La Alto Comisionado para Refugiados, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF.
UNICEF, ONUCIDA.
ONUCIDA, es decir, son casi 30 componentes de la ONU. Y
muchas veces hay embajadores de buena voluntad. Aquí lo tuvimos a Osvaldo Laporte como en ACNUR. Tenemos algunos que, bueno, los más conocidos son los que se identifican con UNICEF, pero usan en el mejor sentido de la palabra la fama, el prestigio de algunas personas para llevar el ojo ahí donde tal vez no llegue, ¿no? Bueno, Jorge Chediek, quiero hacer dos cosas. Una, mandarle un saludo a Mayoya, a nuestra madre, y también a nuestro hermano mayor Mariano, porque es verdad que yo los difamo mucho respecto de cómo me trataban en la infancia. Cierto. Pero hace tantos años que me vienen protegiendo y tratando bien que debo hacer un descargo, pedir disculpas y decir que los admiro y que ustedes son los verdaderos capos de la familia. Bueno, Jorge, en serio, felicitaciones por tu trabajo. Sé que trabajaste duramente, tuviste mucho apoyo de Cancillería.
El gobierno argentino hizo un excelente trabajo, tanto en apoyar las negociaciones para llegar al documento final, como la organización. Quiero destacar que los participantes quedaron muy bien impresionados por la organización de Argentina y les encantó Buenos Aires. Y muchos de ellos, de hecho, están viajando todavía por Argentina. Sí. Se aprovecharon para quedarse y visitando.
Tengo información clasificada sobre que el rey de, que ya no se llama como...
Eswatini,
pero antes se llamaba...
Suazilandia.
El rey de Suazilandia y su séquito están en Bariloche, puedo afirmar. Tengo informantes. Jorge Chediek, muchísimas gracias. Besos a Banu, tu mujer y a tus hijos. Y a seguir trabajando para hacer de este mundo un mundo mejor. Nosotros nos vamos a una tanda.
Directo al mediodía. Mil gracias.